Bienvenidos, aquí empieza el debate en Caracol Radio, en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y también a nuestros seguidores en Facebook Live. Aquí estamos nuevamente con ustedes en un nuevo debate. Esta noche quiero saludar a quienes nos acompañan, Juanita León, directora de La Silla Vacía, muy buenas noches.
Hola Diana, buenas noches para toda la audiencia.
Periodista María Alejandra Villamizar, negociadora con el ELN. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar en Hora 20. Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros del panel.
Juan Fernando Londoño, ex viceministro del Interior, consultor político. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a toda la audiencia y, por supuesto, a mis compañeros de panel. Y muy honrado de estar aquí con estas damas tan inteligentes y maravillosas.
Miguel Gómez Martínez, buenas noches.
Diana, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo.
Y dentro de poco vamos a tener también vía telefónica a una serie de personas que hemos querido contar en este programa debido a la magnitud de estas noticias de los últimos días. Esta noche, en Hora 20, vamos a retomar nuestro debate con muchos temas en el país agitado por la protesta social y polarizado obviamente por la política. Por eso nuestro análisis será sobre los paros de esta semana, sobre el ELN, sobre las FARC y sobre el entierro del referendo que parece resistirse al archivo. Ayer martes hubo paro de taxistas en el país mientras el Chocó volvió a salir a reclamar por las promesas incumplidas. Queremos también escuchar precisamente por eso al director del Plan Pacífico, porque mientras en el Chocó hablan de promesas incumplidas, el director del Plan Pacífico habla de inversiones multimillonarias. Hoy los maestros marcharon de nuevo porque dicen que los acuerdos de este año no se han cumplido y Buenaventura se alista para ir a paro el 16 a reclamar por lo económico y lo social. Antes de empezar este noticiero, los del sector judicial también anunciaron que irían a paro. Puntualmente, los maestros reclaman nivelación salarial nuevamente y puesta en marcha de un proceso de contratación de su sistema de salud. El Chocó está paralizado porque la gente dice que no se ven las obras, que el gobierno dice haber invertido más de 9 billones de pesos y además insisten en que se les devuelva Belén de Bajirá en disputa con Antioquia. Buenaventura pide declaratoria de la emergencia económica, la apertura del Hospital de Buenaventura y la construcción de un nuevo centro médico y generación de empleo, pero además persiste la inseguridad. Ante estos reclamos, el gobierno dio unas explicaciones, ha enviado a los ministros a las zonas y en otros casos a exponer por qué no es posible aceptar esas demandas. En el caso del Chocó, lo que les decía, ha mencionado los recursos allí invertidos. Vamos a hablar con la ministra de Educación y con Luis Alfonso Escobar, pero antes quiero preguntarle al panel por temas, su visión general de esto que está pasando en varios sectores y en varias regiones. ¿Quién quiere empezar? Juanita León.
Bueno, yo creo que esto es el resultado de que nos estamos aproximando a que se termine el año antes de que comenzó la campaña del plebiscito, y yo creo que en el periodo inmediatamente anterior al plebiscito el gobierno hizo pactos con todo el mundo porque todo el mundo aprovechó que el gobierno los necesitaba para hacer paro. Prometió una cantidad de cosas que en general no se ha cumplido y creo que la gente está comenzando a decir, bueno, ya pasó el año y ¿dónde están los resultados de esas promesas? Creo que eso es lo que está pasando en el Chocó y yo creo que lo del Chocó es un poco triste porque realmente el mismo hecho de que ellos están tan aislados porque no han terminado de hacerles esas carreteras hacen que el paro que hagan allá vaya a tener muy poquito impacto y vayan a hacer una presión muy muy débil frente al gobierno. Creo que el caso de Buenaventura es muy diferente porque allá sí lo del puerto pues le duele a las élites y creo que entonces eso seguramente va a resolverse mucho más rápido.
Su opinión, Juan Fernando Londoño.
Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que este es un problema mucho más de fondo de la sociedad colombiana. Yo creo que hay un montón de demandas represadas en la sociedad fruto de la mala gestión en general que tienen los gobiernos, no este gobierno. Y creo que lo que está emergiendo, pues es todo ese descontento social que en gran parte estaba represado, reprimido, subterráneo, porque el conflicto armado lo opacaba. Y el gran desafío es cómo se van a tramitar esos conflictos sociales. Y para tener una respuesta de fondo, lo que hay que cambiar es la forma en que el Estado actúa. Y les voy a dar un ejemplo. Un problema que tiene ese sí este gobierno, pero también los anteriores, es que creo que no entienden muy bien la diferencia entre asignar e invertir. Entonces el gobierno dice, no, es que hemos asignado 9 billones. Sí, posiblemente los han asignado, pero eso está por ahí en las vías burocráticas, en los procesos de contratación, en las fiducias que hacen las entidades públicas para decir que ya ejecutaron los recursos, pero en la práctica no le han cambiado la vida a nadie. Entonces el gobierno tiene que construir un mecanismo para hacer seguimiento a las políticas y para hacer seguimiento a la gestión que dé cuenta más de las realidades y de cómo se transforman las realidades. Porque yo creo que el gobierno tiene razón cuando dice, es que hemos invertido, asignado 9 billones. Sí, pero no se han ejecutado, no se han transformado en las cosas que se prometieron. Y obviamente nada de esas cosas ocurren de la noche a la mañana. Hacer la carretera a Quibdó pues va a tardar posiblemente años.
Pero,
claro, y lo han prometido una y otra vez todos los gobiernos. Yo recuerdo desde el gobierno de Samper hasta el presente, recuerdo que todos los gobiernos han prometido que lo van a hacer. El tema es que si uno no tiene unos mecanismos de diálogo permanente, rendición de cuentas, donde la gente sienta que, mire, fue allá alguien y le contó en qué va el proceso de contratación, etcétera, entonces la gente sabe que eso están dando. Pero el gobierno firma un acta para levantar un paro con mucha presión, porque si no lo levanta el paro es porque usted es muy mal negociador o muy mal político. O sea, no se premia la responsabilidad de hacer bien un acuerdo, sino la prontitud con la que usted levanta el paro. Y entonces ese tipo de cosas están en el fondo de esta situación. Yo creo que lo que hay que es construir un modelo de Estado mucho más participativo, mucho más dialogante, mucho más capaz de dialogar y rendirle cuentas a la ciudadanía para que la gente, digamos, entienda en qué están las cosas.
Miguel Gómez.
Yo creo que hay, bueno, hay muchos elementos en juego, ¿no? Hay obviamente el clima político enrarecido, todo el mundo está tratando de sacar una tajada, eso es apenas cebollo. Y creo que además hay un síndrome de fin de año, fin de gobierno, ¿no? Entonces el gobierno
sí,
está...
Fin de año todavía falta...
Sí, no, pero digo...
Yo le iba a decir a Juanita,
¿en
qué mes está usted? Porque estamos en mayo.
No, pero quiero decir es que ya entramos... Ya entramos en el último año del gobierno. Entonces,
bien eso, o sea, último año de gobierno.
Entonces ya la gente está... El gobierno está gastado, todo el mundo está gastado. Creo que hay una... La presión política en estos últimos años ha sido tan fuerte que todo el mundo está agotado. Y la gente en la base pues no ve nada. Creo que hay otro elemento que ninguno ha mencionado hasta ahora, que es uno de los gobiernos más centralistas y bogotanos que ha tenido Colombia en mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo se ha sido gobernado desde Bogotá, totalmente desde Bogotá, con una visión bogotana, con una alejamiento de las regiones muy profundo, y no me extraña que en las regiones más pobres pues era donde haya más malestar. Y un punto final es que en el fondo... El proceso de paz quedó tan bien vendido y fue tan bien manejado en términos de comunicación que la gente estaba convencida que los problemas se iban a empezar a resolver. Y resulta que la gente se da cuenta que los problemas no se resuelven y que la paz no resuelve el mal gobierno, que la paz no resuelve los problemas de corrupción, que la paz no resuelve las necesidades sociales. Entonces ahí hay una... como la frustración de que nos han vendido un cuento y el cuento resultó que no es cierto. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque se dijo que la paz era la solución de todo, que con paz íbamos a tener más plata para educación y entonces ahora no hay para los maestros, que con plata, si había paz, entonces no teníamos que gastar tanto en defensa y entonces íbamos a gastar en vías y tampoco hay vías. Entonces la gente cree que eso es automático, ¿no? Pero fue tan vendido el proceso de paz como la panacea que nos iba a solucionar todos los problemas que ahora la gente dice no. Y creo que esto anticipa un elemento final para la campaña del año próximo, y es que la campaña va a ser sobre otros temas distintos a la paz. Creo que el tema central va a ser el tema económico, y que el que se adueñe el tema económico, el tema del bolsillo de la gente, es el que la gente va a escuchar. La paz está, la gente está cansada de eso, cansada, agotado, ese tema está, tiene la gente fundida, y pienso que el tema económico va a ser muy importante en los próximos comicios.
María Alejandra Villamizar.
La expectativa, por supuesto, de la paz se empieza a transformar en otra manera, digamos, de ver el horizonte de los cambios y de las transformaciones del país. Yo creo que la conflictividad social se hace presente y se hace muchísimo más visible porque de alguna manera la sociedad es una buena noticia, a mi juicio, que la sociedad esté manifestándose, que se vea que es una sociedad viva, que son unos ciudadanos que están enterándose de los problemas que tienen a su alrededor y que sean conscientes de eso significa que se unan también para empezar a plantear, en este caso, por supuesto, es una conflictividad que pone al gobierno en aprietos, pero el gobierno está abierto al diálogo. Yo creo que no hay ninguna mesa de todas estas reivindicaciones sociales que se están planteando que no esté abierta. Hay un diálogo permanente que yo creo que es parte de alguna forma de la nueva mirada de resolver los conflictos y creo que no era tampoco una sorpresa que esto empezara a pasar. Y estamos solo en el comienzo. No es extraño que se vaya a aumentar esta conflictividad social, sobre todo la visibilidad de la conflictividad social. Viene también el tema, usted lo mencionaba antes, Diana, del sector judicial, pues sí viene lo de las cárceles. Viene también un montón de sectores y de ciudades y de regiones que están empezando a despertarse. Entonces me parece que al final esto va a medirle también el estado de salud a esta democracia y a la apertura democrática que tiene que empezarse a dar y sobre todo la actitud de empezar a resolver los conflictos de otra manera. Creo que las reivindicaciones que están pidiendo en cada uno de los sectores que están protestando y que están en paro están claras para el gobierno y obviamente no es fácil este momento, no solamente del final de gobierno, sino el final de segundo periodo del mismo gobierno, que es un tema también muy complejo
Ya vamos a ahondar sobre este tema. Quiero saludar al secretario general de la Presidencia de la República, doctor Prada. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola Diana, no, muchas gracias a usted.
Por regalarnos además estos minutos, porque sé que está muy ocupado, pero quiero hacerle varias preguntas. ¿Cómo está la situación de los paros? ¿Qué interpretación hace el gobierno de la serie de movilizaciones sociales y de reivindicaciones por sectores?
No, estaba aquí escuchando un poco lo que estaban diciendo los panelistas. Escuché particularmente a Miguel, a quien saludo, y a María Alejandra. Alcancé a escuchar y me parece bastante razonable en general lo que están mencionando. Es el último año de gobierno, comienza a haber un ambiente electoral, hay mucha desconfianza generada en un ambiente de desconfianza precisamente porque la gente quisiera ver terminadas las obras, por ejemplo, las autopistas de cuarta generación que llevan años, son inversiones billonarias. Ahora que estuve en Buenaventura esta semana y dialogando hace unos minutos, estaba dialogando con el gobernador del Chocó, nosotros estamos tramitando, por ejemplo, la construcción de un centro de formación del SENA, un hospital de tercer nivel en otro lado. Estamos saneando las deudas y hemos girado 32 mil millones en el hospital de Quibdó. Pero todo eso son procesos que llevan tiempo, que llevan mucho trámite de carácter administrativo. Lograr ver los resultados de gobierno en general no es fácil. Y la gente desconfía. Yo creo que hay un ambiente en el que recuperar la confianza se da sobre la base de mostrar obras y realizaciones. Estos temas que se dan regionalmente pues son una oportunidad para que nosotros podamos mostrar la magnitud de las obras que se han hecho en los diferentes frentes.
Sí, Alfonso,
y en el tema, digamos, laboral.
Sí,
perdón, en el
no,
tema laboral. Sí, en el tema laboral, por ejemplo, estamos en este momento en una situación muy difícil porque un juez mediante una acción de tutela ordenó para suspender la mesa de negociación con los trabajadores públicos. Imagínense ustedes, Diana, y panelistas, compañeros de la mesa, llevamos ya semanas enteras sin tener la posibilidad de avanzar en la negociación de lo que va a ser el incremento salarial. El gobierno tiene una oferta para dialogar y negociar con los trabajadores, pero la tutela lo que dijo es: no están sentados los trabajadores, todas las centrales, háganme el favor y se integran, pero eso es una responsabilidad de los trabajadores. Nosotros estamos esperando, haciendo la labor de mediación para lograr que ellos sentar en la mesa, pero mientras esa mesa no se reactive, el diálogo comienza a estar truncado. El gobierno está sentado en la mesa y listo, esperando que los trabajadores se pongan de acuerdo. Lo propio ocurre con FECODE. Estamos sentados en la mesa, hemos de 30 puntos hemos ya preacordado 11 y queremos seguir dialogando. Este es un gobierno de actitud democrática y dialogante que espera que en lo laboral tengamos la posibilidad de seguir por la vía de la razón y la sensatez, garantizando que el Estado siga funcionando plenamente.
Quiero preguntarle exactamente cuál es la situación del Chocó y concreto, ¿en qué han incumplido y en qué han cumplido?
Bueno, Bueno, mucha gente dice que no hemos cumplido nada, pero le mencionaba un punto concreto. La inversión que hemos hecho en materia de saneamiento del hospital de Quibdó es una inversión de 32 mil billones de pesos que permitió precisamente su saneamiento. Inmediatamente comenzamos el proceso de inversión en el hospital y comenzamos a tramitar también el estudio de lo que va a ser el hospital de tercer nivel. Hemos hecho también una inversión supremamente importante, yo creo que de unos 3.700 millones en los
perdóneme un segundo, Juanita, usted
en recuperación, dime.
Perdóneme un segundo, nosotros, que es que frente a esta cifra, Juanita León,
nosotros en la Silla Pacífico estuvimos investigando lo del saneamiento del hospital y las deudas en realidad han aumentado. O sea, hubo esa promesa, pero hoy por hoy eso ha aumentado y el hospital no ha cambiado de nivel, es por lo menos lo que nos dijeron a nosotros.
No, no ha cambiado de nivel porque el objetivo del saneamiento no es el cambio de nivel, sino precisamente comenzar a pagar las deudas y el saneamiento.
Pero han aumentado las deudas, ¿no?
Lo que en este momento estamos haciendo es el estudio, es un estudio de cerca de 2.000 millones de pesos que nos va a identificar precisamente la necesidad de los requerimientos y los diseños de construcción del de tercer nivel.
Ay, a mí me encantaría que se pudiera quedar mucho rato porque aquí, por ejemplo, mencionaba un tema Juan Fernando Londoño que me parece muy interesante y es si el modelo de Estado es el que tiene que cambiar, porque fíjese, la plata está, o sea, nadie duda de todas las inversiones o asignaciones que se han hecho. Lo que no sabemos concretamente es si todo ese dinero que está, además hemos escuchado a Luis Alfonso Escobar del Plan Pacífico que dicen que le han entregado al Chocó, ¿cómo se invierte y cuáles son los mecanismos para que esa plata se invierta correctamente, para que tenga una gestión eficiente los dineros que se mandan?
Es que la magnitud de las inversiones son muy grandes. Yo no sé si nosotros somos un grupo, por ejemplo, de todo el tema, me imagino que sigue la infraestructura.
Yo escuché hoy una cifra como de 39 mil, que me pareció increíble.
39 mil millones.
Pero 39 mil millones, uno pensaría entonces que no debería estar la situación como está.
No, pero 39 mil millones es muy poquito, eso es solamente un pedacito.
O sea, es la situación tan profunda, claro, de abandono, sí.
Sí, no, eso es muy importante, Diana. Es que nosotros recibimos décadas enteras de una ausencia de Estado en el litoral pacífico en general, y eso incluye naturalmente, ahora que estamos hablando de Buenaventura.
Es que llevamos siete años, ¿no?
Son, claro, y por eso lo que podemos mostrar son inversiones. Por ejemplo, ahora repasaba con el gobernador las inversiones de infraestructura y el kilometraje que hemos construido, y son en el caso, por ejemplo, de la vía Quibdó a Medellín, hemos construido tramos por más de 49 kilómetros con unas inversiones de 390 mil millones de pesos ya ejecutados, que están ahí. Está en este momento la ejecución de un contrato de 70 mil millones de pesos que se ejecuta este año y 65 mil millones de pesos el año entrante. No son cifras pequeñas, y además porque las inversiones de infraestructura son de ese tamaño y obviamente llevan años. ¿Usted sabe cuántos kilómetros hacemos por año abriendo selva y metiendo la construcción de la vía? Se alcanzan a hacer entre 8 y 10 kilómetros máximo.
Sí, por ejemplo, esa cifra que yo le mencionaba de 39 mil millones que invirtió, claro, que invirtió el gobierno, pues es lo que hoy son las deudas de ese hospital. 37 mil millones,
sí. Exactamente. Correcto, es que cambiamos de tercio. Yo decía, claro, esa es la inversión que trasladamos de recursos para saneamiento fiscal del hospital, pero estaba trasladándome al otro tema para mirar la magnitud de las inversiones que hemos hecho, y todavía faltan 720 mil millones. Nosotros queremos, sí, dialogar con la gente que está en el paro para ofrecer una alternativa de continuar con las vías que estamos en este momento en obra. La, sí, idea es seguir con obras. Tenemos en este momento en trámite adición presupuestal, tenemos la posibilidad también del compromiso de las vigencias futuras y dejar
por lo menos 340
mil millones.
¿Usted me permitiría ir a un break un segundito y volver con usted en 3 minutos? Es que quisiera preguntar, aprovechar, Diana, que ya no está el ministro, Diana, el vicepresidente, estoy, Vargas, para hablar de infraestructura, porque usted no se pone bravo y él sí, para que, no, ver si alguien, no, nos responde por esa cantidad de carreteras del Chocó que yo no veo por ninguna parte.
Son, Diana, tengo un lío, y es que son las 8 y estoy,
sí,
en el set de televisión. Voy a entrar al aire en este momento, pero
mire,
alcanzo a conectarme después de que intervenga aquí.
Entonces intervenga ya y nos avisa cuándo lo puedo llamar, porque quiero saber si es posible que el paro de Buenaventura que no vayamos a paro en Buenaventura. ¿Y qué va a pasar? Porque
días,
si algo tenemos claro, y lo dijo María Alejandra Villamizar, es que las mesas están abiertas para el diálogo.
Estuve 2 días allá y en un rato le cuento el resto. voy a entrar aquí al aire y nos conectamos. Vale,
bueno, maquíllese. Ya volvemos con usted.